Bueno, muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición del ciclo de entrevistas formato podcast de Vivir por el Deporte. Hoy a mi lado tengo al ni más ni menos capitán del seleccionado argentino de básquet de eSports. Esto es Deportes Electrónicos, que representa a la CAB, que es la Confederación Argentina del Básquet, ¿sí? El nombre es Ramiro Elero. Tiene 18 años, es de la ciudad de Concordia, Entre Ríos, y hoy tengo el gusto de estar con él. Ramiro, un gustazo tenerte en este ciclo de entrevistas. Muchas gracias. ¿Cómo estás?
Hola Gonza, ¿cómo estás? Estoy muy bien. Muchísimas gracias por la invitación al podcast. Un placer. Nada, muy bien. Con muchas ganas de la entrevista.
Me alegro, Rami, que sea así. La verdad que es algo nuevo esto de los deportes electrónicos y nos embarcamos en un mundo totalmente distinto. Ya estamos en el 2021 con un montón de novedades, con el lanzamiento de nuevas plataformas, de las plataformas clásicas que siempre siguen, pero con innovaciones constantes. Y bueno, y vos nos contarás un poco más acerca de todo lo que es tu mundo, cómo vivís actualmente, ¿sí? Y la primera pregunta que yo tenía preparado para hacerte es, ¿cómo comenzó tu afición, tu fanatismo por el básquet? ¿Sí? Tanto electrónico como el básquet seguramente de normal, que estamos todos acostumbrados a vivir, porque seguramente se empieza por lo que es lo clásico y después se va al mundo del deporte electrónico.
Sí, muy bien, así como vos decís. Nada, mi afición por el básquet arrancó desde muy chico. Yo la primera vez que fui a un entrenamiento de básquet tenía 4 años. Fue en mi escuela, en el Colegio San José de Beatrices. Tenía una escuelita de básquet y arranqué a jugar ahí en sala de cuatro. Jugué hasta mi último año de la escuela, hasta sexto año, que tenía 17 años. Así que fueron 13 años jugando al básquet, compitiendo en el campeonato entrerriano, en este caso sería provincial nuestro, pero específicamente en los deportes electrónicos, comenzó en 2016. Yo había comprado la Play 4, ya venía con 1 o 2 años que había salido. Nada, el NBA estaba gratis, entonces yo tenía dos amigos míos que también jugaban conmigo en el colegio y bueno, los tres teníamos la Play, entonces decidimos descargarnos el juego. Y por cuestiones de la vida conocí al chico que es base hoy de la selección argentina. Lo conocí en los comentarios de un video de YouTube, me acuerdo, de un youtuber de NBA 2K, que es el juego que nosotros jugamos. Y bueno, entre los otros cuatro, perdón, comenzamos y formamos un equipo. En ese momento
Claro.
todavía se podía jugar de a cuatro en el equipo y el restante era una CPU que completaba. Ahora actualmente eso no se puede, pero bueno, en ese momento sí podía y comenzamos a jugar así. Empezamos a competir en la modalidad de Pro-Am, que es el 5 contra 5, en el que cada uno de nosotros maneja un jugador en una posición determinada, con características de jugador individuales y personalizadas por nosotros, distinta a la de todos los otros. Y nada, empezamos a competir en distintas ligas, pero bueno, en 2016 fue el inicio de todo este camino, ¿no?
Claro, que al día de hoy, digamos, todavía seguís transitándolo. ¿Cómo es el mundo? ¿Cómo podrías explicarle a la audiencia, si al oyente que está muy prendido a esta transmisión, cómo es el mundo de los deportes electrónicos y cómo se los vive desde adentro? ¿Cómo es el vivir desde adentro, no?
Es algo distinto a la realidad, al baloncesto clásico, porque bueno, es un juego, ¿no? Bueno, si nos enfocamos en la NBA, es muy distinto al baloncesto real, se juega de otra manera totalmente distinta. Quizás a una persona que ve por primera vez un juego de básquet de manera electrónica va a decir, nada, esto es horrible, no me va a gustar, porque es muy repetitivo. Pero bueno, como es un juego y los juegos siempre tienen errores, lo que se intenta siempre es explotar, ¿viste?, el error que trae el juego. Muchas veces nos trae y bueno, ahí es cuando el juego está balanceado y nada, se hace un poco más distinto y eso es cuando el juego es mucho más entretenido para la persona que lo mira. Pero nada, es muy distinto al baloncesto clásico y estar inmerso en esto de los eSports, para mí está muy bueno. Se vive de otra forma porque vos estás sentado enfrente a tu consola, a tu televisor y te estás conectando de manera virtual con el otro que quizás no lo conoces. En muchos casos no conoces a la persona con la que estás jugando y nada, lo hace muy distinto. Mientras que vos estás en una cancha y le estás con tu compañero al lado, te saluda, te alienta. Esto es todo virtual, ¿no? Todo por un grupo en este caso, de PlayStation.
Clarísimo. ¿Y en dónde se transmiten estas competencias? Como por ejemplo, lo que son las competiciones reales, tenemos canales dedicados como ESPN, como el NBA TV, digamos que se paga por suscripción. Entonces, si vamos a lo que es las plataformas de difusión del deporte electrónico, ¿por dónde se pasa? Yo lo que me hago una idea es Twitch, me imagino.
Sí, por Twitch es el que más se usa, el que más se utiliza, la plataforma que más se utiliza, ¿no? Lo sigue YouTube y por último Facebook Gaming. Ese, si haríamos un top 3, eso serían en ese orden, es donde más cantidad de contenido hay. Twitch
Claro.
es el que más tiene, Facebook. Hay muchos más videos y tutoriales sobre el juego,
Sí.
no tantos live stream, pero Facebook Gaming, sí, hay mucho más live stream que videos.
Claro. Clarísimo. Ahora, Rami, contame un poco cómo fue el pasaje, ¿sí? De ser jugador aficionado, como todos lo hacemos, que nos sentamos enfrente de la compu, enfrente de la Play, a jugar y a disfrutar un poco para distender la cabeza, a tener un profesionalismo, si así se lo quiere llamar, ¿sí? ¿Y cómo comenzaste a representar al país en el básquet electrónico? Comentame un poco de cómo fueron los inicios, cómo te introdujiste ahí, gracias a quién, y cómo fue el quiebre, digamos, del jugador amateur al jugador de selección.
Bueno, como mencioné previamente, en 2016, bueno, había formado un equipo
Sí.
con los compañeros de colegio mío y el chico este que había conocido a través del video. Bueno, éramos un equipo de cuatro y las ligas requerían que sean cinco jugadores para poder jugar. Entonces, lo que hicimos, bueno, lo que yo hice, que en ese momento ya era como el capitán o el que manejaba todo lo del equipo, era buscar gente, Argentina específicamente, que juegue el juego y que juegue esta modalidad de Pro-Am de 5 contra 5.
Sí.
Nada, a través de foros, grupos en Facebook, se usa mucho Twitter en lo que viene siendo la comunidad de 2K. Y bueno, hasta que en 2017 di con una liga de Puerto Rico,
Un año después,
que,
digamos.
exacto, di con una liga de Puerto Rico que tenía un equipo que se llamaba CAB. CABB, que era como
Wow.
el nombre de la confederación, obvio que de manera no era oficial, sería
Claro, no
extraoficial,
licenciado.
exacto, que lo hacía nada, porque era el único equipo argentino en ese momento, y nada, tenían Armada Argentina, todo como la que llevó Argentina a Río 2016, estaba muy bueno, entonces yo di que me contacto con su capitán, ¿no? Con el que manejaba ese equipo, y le propuse la idea de fusionar y de armar uno solo. Y bueno, así fue que quedó el equipo que actualmente es New Pampas, que es el equipo de Guillermo Coria. El equipo de Guillermo Coria, que bueno, es para el cual nosotros jugamos,
Ajá.
aparte de la selección argentina. Bueno, son los mismos chicos que arrancaron en 2017. Y bueno, a partir de ahí empezamos a competir en distintas ligas, a jugar amistosos, así partidos. Pero el quiebre se da en 2020, ahora en abril fue, abril, mayo, cuando CAB se contacta conmigo para el torneo de FIBA.
Plena pandemia.
Ahí fue, exacto, ahí fue el quiebre de pasar de jugar for fun sería
Sí.
a hacer y a representar a la selección argentina.
Claro, perfecto, Rami. Y ya con la selección argentina, ¿sí? ¿En qué torneos has participado? ¿Cómo es el formato de competencia? Me imagino que la FIBA tiene que estar detrás de esto, ¿sí? ¿Cuándo
Sí,
comenzó?
los torneos con la selección argentina representando a CAB son
Sí.
todos de FIBA, son
Sí.
todos oficiales bajo lo que es FIBA.
Claro.
Son, bueno, organizaron el primer torneo en junio, que bueno, en ese entonces eran dos equipos solamente, Argentina y Brasil,
Sí.
que compitimos en una serie al mejor de cinco partidos, nada, que nosotros ganamos 4-1. No es el mejor de cinco partidos, perdón. Era jugar cinco partidos y el que ganaba 13 llegaba a la serie.
Ahí va.
La serie terminó 4-1. Y la segunda ocasión, el segundo torneo, fue en diciembre del año pasado también, de 2020. Fue el 19 y 20 de diciembre y ya se unieron Uruguay, Chile, perdón, Uruguay, Venezuela y Bolivia. Es decir, que la zona estaba compuesta, la zona sudamericana estaba compuesta por Argentina, Brasil, Bolivia, Venezuela
Y
y
Uruguay.
Uruguay.
Ahí está.
Así
Sí.
es. Y bueno, en ese caso era un grupo en donde pasaban los dos primeros a una final.
Ahí
Jugabas todo
va.
contra todos y
Sí.
después, bueno, había una final que esta sí era el mejor de tres. El que ganaba dos partidos se llevaba la serie.
Claro, o sea que básicamente obtuvieron el campeonato en los dos momentos que jugaron, digamos,
Así es,
esa primera vez contra Brasil y esa segunda vez contra ya el grupo de cinco que se armó para representar a Sudamérica, digamos. ¿Sí?
Exacto, sí, las dos veces salimos campeones.
Claro, y ahora, ¿cómo continúa ese camino, digamos? Ustedes pasaron la zona sudamericana y ahora hay una etapa siguiente. ¿Cómo continúa el proceso?
No, ahora hay que esperar a ver el nuevo torneo de o el que FIBA proponga un nuevo torneo o una nueva competición. Que bueno, lo que queda en duda es si es en Play 4 o en Play 5.
Como si fuera un mundial, por ejemplo. Ya.
No, otro torneo sudamericano primero y
Ah,
luego
ahí va
el
primero.
enfoque ese de que vos mencionaste.
Bien, y ahora justamente me pude enganchar la pregunta que te ahora. ¿Cómo están actualmente con el tema de las nuevas generaciones de consolas? ¿Van a pasar de 4 a 5? Hablando primero de interiormente de la CAB, ¿no? Para ustedes, ¿van a actualizar?
Bueno, eso ya depende de lo que diga FIBA, porque si
Sí.
bueno, el torneo quiere que vuelva a Play 4, lo cual lo dudo mucho, creo que no, tendremos que volver a jugar en Play 4. Pero nosotros ya tenemos todos, ya tienen la consola, todos están listos para jugar en la nueva generación, en PlayStation 5.
Ah, espectacular.
Pero depende pura y exclusivamente de FIBA. Pero lo que
Claro.
vienen siendo las ligas, que son extraoficiales de FIBA, que la organiza gente cualquiera, que vos pagas una inscripción y entras a tu equipo y hay un premio, esas son ya están todas en Play 5. No
Ah,
queda
ahí va.
ninguna en PlayStation 4.
Claro, sí, ya modernizaron todo.
Exacto, sí, aparte, lo que hay que ver acá es que creo yo que la única parte del mundo a la cual le cuesta o es mucho más lento el traslado de la vieja generación a la nueva
Sí,
es Sudamérica,
totalmente.
porque Australia, perdón, entonces lo que era Australia, Nueva Zelanda, que era Oceanía, Asia, Europa y Estados Unidos, a la semana de que había salido la Play ya todas la pudieron conseguir. Acá es mucho más
Claro.
difícil porque primero que hay mucha menos oferta y después, bueno, que el precio de la nueva consola también no es muy fácil acceder.
Claro. Rami, ¿y en qué posición jugás en la
Yo juego
Ajá.
de pivot, bueno. Lo hago porque en el baloncesto clásico no puedo, yo juego de base o de escolta,
Claro.
porque mido 1,60, entonces nada,
No, se te
todo lo que
complicaría un
no puedo
montón, ¿eh?
hacer, claro, todo lo que no puedo hacer IRL, te diría, lo hago en
Sí,
la play.
claro.
El pivot es alto, es rubio, es zurdo, todo lo contrario a mí.
Sí, es una contraposición.
Exacto, así es.
Bueno, para eso están los deportes virtuales, para tratar de para crearse un avatar como uno desea hacerlo en la realidad virtual, justamente.
Exacto, así es, así es. Eso
Y
está muy bueno, aparte
sí.
lo que te da 2K, que es el NBA, ¿no? El juego de la NBA, es que es muy personalizable el avatar. Le puedes poner tatuajes, lo que vos quieras, el pelo de color que vos quieras, el corte que vos quieras, eso está muy bueno. Los accesorios que vos quieras, no te imaginas la cantidad de ropa, accesorios. Ningún jugador es igual al otro.
Eso está
Y
buenísimo.
eso le da un plus al juego increíble.
Sí, no, me imagino, debe ser una diversión constante. Rami, y ahora con respecto a tu vida en cuanto al entrenamiento, ¿sí? ¿Cómo es el entrenamiento habitual del capitán de la selección de básquet virtual?
Bueno, en época en donde yo estaba cursando, lo que hacía era, bueno, de mañana cursar, a la tarde. Lo que me quedaba de, bueno, tarea o estudiar Y después, bueno, el equipo nuestro ponía un horario, ponele en ese tiempo era creo de 7 a 8 y media, no, perdón, de 8 a 9 y media era un turno,
Sí.
parábamos para comer, bueno, para despejar un rato y después entrábamos a las 10 o 10 y media hasta las 12.
Ahí va. Más o menos tres,
Eso es
cuatro
cuando
horas por
había
día.
torneo, sí, 3, ponele.
Tres,
Dos
okay.
o tres, sí. Eso es cuando había torneo. Ahora que
Sí.
no hay torneos, es mucho, mucho menos. Depende, 2 horas y media. A lo que viene siendo 2K.
Sí, obvio.
Y al Pro-Am, porque bueno, después
Claro.
pasás también un rato hablando y eso. Pero entrenamiento así puro y exclusivo, en ese momento donde había ligas, eran 2 horas y media, 3, todos los días.
Perfecto, Rami. Y con respecto, ¿necesitan un entrenamiento físico también como para el desgaste de estar sentado? Viste, por ejemplo, yo lo que he sabido, que me entero, es el, yo vi, como te había nombrado antes de arrancar la entrevista, el tema de LOL, el League of Legends, ¿sí? Que juegan profesionalmente y ya es como si fuesen jugadores de la elite profesional en cuanto a la vida real, como fútbol, básquet, que tienen equipos y mansiones donde viven los jugadores y están entrenando todo el día. Me he enterado que tienen gimnasios, tienen psicólogos, tienen preparadores físicos, tienen todo. Y bueno, quería consultarse si también vos haces algo de preparación física, gimnasio, o salís a correr como para despejarte un poco y tener más constancia y estar más cómodo a tantas horas sentado.
Sí, mucho bicicleta, salgo a andar mucho en bici, y nada, salgo a jugar al básquet con amigos.
Claro.
No hago gimnasio exclusivamente, y hablando de la parte de psicólogos, sí, nuestro equipo New Pampas tiene un psicólogo,
Sí.
que bueno, cuando ellos nos contratan a nosotros, nos brindan la ayuda esta del psicólogo, o nada, que yo puedo re requerir y hablar con ella cuando desee. Además de tener al mes una charla en grupo y cada 2 semanas una charla individual.
Eso está muy bueno,
Eso
Rami.
fue lo que más me gustó a mí cuando ellos, bueno, nos presentaron el proyecto y bueno, y se contactaron con nosotros para contratarnos. Nada, me pareció genial y siento que nos ayudó muchísimo y hay chicos del equipo que son muchísimo mejores gracias al psicólogo, porque es un juego en donde no sé si te quema, pero te diría que te va cansando al ser repetitivo, ¿no? Y entonces
Sí.
necesitas trabajar mucho tu cabeza para no salirte del partido muy rápido.
Y la tolerancia al
Y
fracaso también.
¿cómo?
La tolerancia al fracaso también.
Exacto, sí. En este caso, al base, por ejemplo, que te roben las pelotas, te las saquen de las manos. Y el juego tiene mucho lo que se llama momentum, o es como que en ese momento del partido te salen todas mal y bueno, tenés que bancártela igual porque después sabés que te van a salir bien en un momento y no irte del partido, porque
Claro.
es muy fácil que se te vaya la cabeza y chao, te sacan del partido. Entonces, como te decía, el psicólogo, la psicóloga en este caso a nosotros nos ayudó muchísimo.
Eso está, la verdad que es perfecto que se haga eso porque yo siempre fui muy defensor de lo que es la psicología dentro del deporte, ¿sí? Uno de los casos más resonantes de los últimos, de los pocos tiempos, es poco. No sé si habrá pasado un mes ya, fue lo de Santiago García, de Godoy Cruz, que se
Sí,
quitó la
sí.
vida. Y bueno, hay un montón de jugadores y deportistas del alto rendimiento que tienen problemas psicológicos o trastornos por cualquier condición que sea. Y la verdad que se necesita muchísimo el respaldo de gente capacitada, no solamente para que te trabaje con tu físico, sino para que te trabaje en lo mental, porque es muy complicado estar en la alta competencia solo.
Sí.
Por eso esto que me estás comentando me parece excelente de parte de Guillermo Coria, de New Pampas, el trabajo que está realizando con ustedes.
Sí,
Aparte,
la verdad que es
sí.
para nombrarlo, para sacarse el sombrero, porque no solamente con nuestro equipo de NBA, sino también con el de FIFA, con el de Call of Duty, con el de LOL, con el de CSGO, con todos los equipos tienen bueno, la posibilidad de acceder a lo que viene siendo una psicóloga o un psicólogo.
Sí, ni hablar, Rami. Y te consulto, aparte del psicólogo, ¿qué más le brinda el equipo de Corea, el New Pampas? ¿Les brinda algo de tecnología? ¿Le brinda algún aparato, un periférico, ropa?
Bueno, sí, lo que viene siendo ropa y todas las inscripciones a las ligas, que no sé si sabías, pero lo que viene siendo NBA 2K no tiene un servidor en Sudamérica. El servidor más cercano está en el este de los Estados Unidos. Entonces, jugamos a aproximadamente 190, 200 de ping, lo que viene
Claro.
siendo milisegundos de retraso.
Sí.
Entonces, nada, todas las ligas son extranjeras, son Estados Unidos o de Centroamérica y bueno, son en dólares. Entonces, ellos se encargan de pagar todas las inscripciones a los torneos que nosotros querramos unirnos.
Perfecto. Ahora Rami, saliendo un poco de lo que es la selección y un poco el mundo del deporte, ¿sí? Quiero conocer un poco más a esa persona detrás del deportista y preguntarte a qué te dedicas en tu vida fuera de la competencia, actualmente a qué te estás dedicando, ¿sí? ¿Cómo es un día rutinario tuyo?
Bueno, yo el año pasado estaba estudiando ingeniería química, como bien mencionaste, en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires. A partir de este año me cambié de carrera, voy a estudiar licenciatura en economía en la Universidad Argentina de Empresas, UADE. Y nada, actualmente estoy de vacaciones, pero nada, arrancamos a cursar ahora el 22 de marzo y bueno, ya vuelve a lo que viene siendo la rutina diaria mía. Actualmente estoy en Concordia, en mi ciudad natal. Si no, en el caso, bueno, por la pandemia me vine ya el 14 de marzo del año pasado, pero si no, estaría en Buenos Aires estudiando allá.
¿Y hay alguna novedad con respecto del inicio de clases presenciales o todavía está muy en duda todo?
La universidad tiene todos los protocolos aprobados para volver, pero nada, está a manos del gobierno de la provincia y el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la vuelta a clases en las universidades. En el caso de que ellos aprueben, la universidad tiene los protocolos ya aprobados y volvemos al instante. En el caso, bueno, hay que esperar a que ellos son los que tienen que decidir y dar el ok de la vuelta a clases. Pero ya está el sistema, va a ser virtual y presencial. En el caso de que vos quieras ir presencial, vas a poder ir. En el caso de que vos lo quieras hacer presencial, también lo vas a poder hacer presencial porque, bueno, va a haber una cámara dentro del aula que, bueno, va a estar transmitiendo la clase en vivo.
Ah, espectacular esa,
Está muy
es,
bueno,
ese
sí.
sistema.
Está muy, muy bueno. Te brinda
Buenísimo.
la posibilidad a vos, alumno, de elegir, ya sea presencial o virtual, o en el caso de que te enfermes, por ejemplo, puedas hacerlo de tu casa, continuar desde tu domicilio. Yo
Bien.
tengo muchas ganas de volver, no
No,
aguanto
me
más.
imagino, ¿no? Encima justo arrancaste, por lo que vos me estás comentando, arrancaste tu vida universitaria a lo lejos, o sea, a la distancia. Ni
Sí,
siquiera.
estuve 9 días solamente viviendo solo
Ajá.
y bueno, en Buenos Aires. Después, automáticamente, después de 9 días, el 14 de marzo, me acuerdo, del año pasado,
Sí.
se cortó todo. Va, fue una semana antes de que se corte, pero bueno, la universidad nuestra ya había cancelado lo que
Claro.
venía haciendo las clases por esa semana y yo rápidamente me volví a Concordia.
Ni siquiera pudiste sentir el gustito de la vida universitaria, entonces.
No, no. Y fueron todas clases online que para mí era muy distinto. Nada que ver.
No, no,
Nada que ver.
totalmente. Es lo que yo creo que nadie se imaginaba como nuevo estudiante de universitario lo que pasó.
Claro, pero bueno, todo esto de la pandemia llevó a que quizás ocurra todo lo que ocurrió, ¿no? Todo lo que me ocurrió a mí,
Sí,
que fue un boom.
el auge de los videojuegos
Exacto,
electrónicos,
exacto,
justamente.
exacto. Creo que una cosa mala también trajo algo bastante bueno y nada, como que explotaron lo que venían siendo los juegos electrónicos y el NBA 2K en
En
específico.
particular, claro.
Exacto. Sí,
Sí, no.
porque pasaron de haber un equipo que era nuestro en marzo, a haber
Sí.
más de 100
Ah,
en
una locura.
septiembre, o sea, fue una locura. Sí,
Una
sí, sí.
locura.
Aparte, cada equipo tiene, no son 5 jugadores solamente, son 6 o 7 en promedio, sino más.
Una cantidad de jugadores.
Claro, porque hay suplentes. En nuestro caso somos 6, porque bueno, los 5 que están suelen estar siempre, ¿no?
Sí.
Y hay un sexto que es como el parche, pero bueno, hay equipos que optan por 6, 7 u 8, o 10, depende.
Claro, correctísimo, Ramiro. ¿Y Con el tema de cuando te vuelvas a vivir a Buenos Aires, ¿ya has hablado con la gente de la Confederación de tener quizás algún lugar físico para competir, como una casa o como entrenan los jugadores en la cancha de básquet o en las canchas de fútbol o los predios institucionales, si ya la CAP está pensando en algo por el estilo?
Sí, ya están los proyectos presentados y es un objetivo que tienen ellos, no a largo plazo, sino a corto plazo, de hacer dentro de lo que viene siendo las oficinas de CAB un lugar específico para que los jugadores vayan y jueguen en el caso de que haya torneos. Porque bueno, hay que tener en cuenta que todo esto a través de Internet, el Internet tiene que ser muy bueno.
Buenísimo.
Prácticamente, entonces, bueno, y jugar juntos, yo creo que le da como un plus a lo que viene siendo jugar cada uno de su casa.
Más
De
sobre
debe ser
todo,
distinto, todavía nunca toda la oportunidad, pero debe ser distinto y debe estar muchísimo
yo lo
más
que me
bueno.
imagino, Rami, es que tenés, al tener el equipo, podés diagramar mucho más fácil la estrategia, el plan táctico, ver los errores y corregirlos todos juntos, en vez de estar, sí, obviamente, porque estás conectado de una casa a la otra, de una provincia a otra, pero verte cara a cara con la persona dentro de lo que sería la oficina donde van a estar compitiendo, es otra cosa.
Sí.
A mí se me hace que debe
Sí,
ser
aparte
otro.
también conocer a tus compañeros, porque, a ver, de
También.
mi equipo somos seis, bueno, en total estamos siete, pero seis somos los que jugamos a diario y solamente de esos siete conozco a dos. Entonces, más del 50% no los conoces personalmente
Una
y
locura.
nada, estaría buenísimo
Una
poder
locura.
conocerlo. Sí.
Rami, ¿y hay algún otro chico que sea de Entre Ríos?
No, yo personalmente no conozco, hay mucha gente de Buenos Aires y también hay gente del interior, pero no de Entre Ríos, o al
Claro.
menos yo no lo conozco, no conozco que él esté viviendo acá. Quizás sí hay, pero yo personalmente no lo conozco.
Perfecto. Y con respecto a justo ahora que estábamos tocando de vuelta lo que es las sensaciones de todo lo que la oficina esta que va a armar la KBB y todo, y volviendo otra vez al básquet electrónico. Comentame cómo fue el tema de la audiencia, cómo fue la recepción por parte del público de esos dos torneos que jugaron. ¿Se prendió mucha gente? ¿Hubo mucha medición de visualizaciones? ¿Cómo estuvo eso?
Sí. Bueno, primero que nada hay que mencionar que el país que más visualizaciones tuvo y el que más le aportó fue España, que es siempre uno de los países que más mueve gente dentro de lo que es contenido digital, ya sea YouTube, Twitch, tiene streamers muy buenos, creadores de contenido muy, muy buenos. En este caso, de habla hispana, ellos tienen nada, el equipo de Dux Gaming, que es súper conocido. Y bueno, ellos solo tuvieron 4,5 millones de visualizaciones en el primer FIBA Open.
¡Qué delirio!
Fue una locura, una locura. Y en el segundo, el total de visualizaciones que tuvo fue entre 8 y 10 millones el evento. Fueron 2 días.
¡Qué bárbaro!
Yo te estoy hablando de esto, entre 8 y 10 millones, solamente Sudamérica y Norteamérica.
¡Uy, uy, uy!
No puedo acceder yo a los datos de las otras conferencias,
No, obvio,
porque
no, no,
para el
totalmente.
segundo torneo se separaron.
Claro.
Jugó Oceanía en noviembre, Europa y África jugaron una semana antes que nosotros, el fin de semana
Sí.
antes que nosotros, y bueno, todo el continente americano jugó una semana, fue la última conferencia, pero estaban
Claro.
separadas,
Claro.
Norteamérica y Centroamérica de Sudamérica, por como te mencioné antes, un tema de servers, de distancia al servidor,
Sí, ni hablar.
porque es imposible competir en justas condiciones con, por ejemplo, Estados Unidos,
Sí.
que tiene el servidor en su propio país. Entonces, nada, por ese motivo se separaron las conferencias.
Perfecto, Rami. Y con respecto justamente estamos hablando de los eSports. ¿Cómo ves a los deportes electrónicos? Vamos a hacer un poco de énfasis ya directamente en lo tuyo que es la NBA, ¿sí? Que es la competición de básquet en el país. ¿Lo ves en crecimiento? ¿Lo ves con oportunidades para llegar mucho más de lo que está actualmente, o sentís que tiene un techo?
Yo creo que actualmente hay un techo que el problema es este que te mencioné, el problema de los servidores,
Sí.
que no hay en Sudamérica. Entonces creo que eso limita la cantidad de jugadores, porque bueno, requiere que vos te adaptes a jugar con este delay que hay, con este pequeño, va, pequeño, bastante grande el
Sí.
retraso que hay, y hace que te tengas que acostumbrar. No es cómodo tampoco para alguien que juega por primera vez, porque vos pensás que tenés que hacer todos 0,2 segundos antes aproximadamente,
Sí.
leer los pases,
Sí,
mover el
es.
jugador. Entonces es engorroso jugar con este delay hasta que te acostumbras. Yo te soy sincero, ahora no lo siento, no siento como que si tengo este delay, no siento pesado el juego, pero porque bueno, ya llevo 4 o 5 años jugando.
Claro, un montón.
Ya como que se incorporó al juego, o sea, no lo siento.
Sí.
Entonces, bueno, creo que ese es el techo. Los eSports en el NA2K, hasta que no haya servidores, lo veo muy difíciles. Nuestro equipo, New Pampas, apostó por nosotros y bueno, nosotros le recompensamos esto. Salimos, bueno, campeones de muchas ligas argentinas que se hacen, perdón, no solo argentinas, sino sudamericanas, que se hacen y que, bueno, son todos los equipos que juegan con delay, equipos de Argentina, de Brasil, de Chile, de Colombia. De Paraguay, de Uruguay, nada, pero son ligas que, bueno, juegan todas personas sin delay.
Sí.
Nuestro equipo es el mejor equipo que hay en Sudamérica actualmente. Bueno, ahora con el cambio de PS4 a PS5, vamos a ver. Yo te hablo siempre de Play 4, fue el mejor
Sí.
equipo en Play 4.
Sí.
De 7 torneos ganó 5
Un montón.
sudamericanos. Y nada, pero como me decía, me estábamos hablando de los esports, en el NBA 2K yo lo veo muy difícil. En el país, yo creo que están creciendo a pasos agigantados. Otros juegos como CSGO, LOL, Call of Duty, todos esos, yo creo que
Fortnite,
están
puede ser.
creciendo. Fortnite están creciendo a pasos agigantados. Y se nota que hay mucho interés por parte del viewer, de la persona que mira. El otro día estaba viendo la final de CSGO acá en Argentina por un viaje a. Creo que iban a España, que ganó Isurus, y no sé, había como 200.000, 250.000 personas mirando, una locura.
Qué bárbaro.
Era una locura la cantidad de gente.
Impresionante, ¿eh?
Sí. Esa cantidad no mueve el 2K, porque bueno, es un juego relativamente nuevo. Como te decía, en marzo del año pasado había un solo equipo, en diciembre recién llegó a los 100, entonces como que la comunidad todavía es muy nueva.
Sí.
Y el juego no lo conoce mucha gente, y bueno, por el tema de esto, lo que es el delay y que no haya servidores, creo que también como que va a demorar un poco más en darse a conocer. Pero sí le veo futuro, y más si llegan a poner servidores acá en Sudamérica.
Ahí habría un gran cambio radical
Sí,
a
totalmente,
mi manera de ver
totalmente.
las cosas, ¿no?
Sí, yo opino igual que vos, sería un punto de inflexión y crecería todavía muchísimo más de lo que ha crecido en estos últimos años. Bueno, ahora con el PlayStation 5 hay que ver, ¿no?, cómo se da toda esta transición, que
Sí.
por el momento viene siendo bastante lenta, pero bueno, hay que esperar. Viene siendo lenta porque no hay oferta, no entran las Play a Argentina.
No,
Y
no
si
está
entran,
complicado.
entran muy pocas y es muy
Sí.
difícil de conseguir.
Sí.
Y por reventa, bueno, ya todos sabemos los precios
Lo que sale, oh, no.
que se manejan.
Sí, no. Mejor es ni hablar porque son precios abismales.
Sí,
Ese es
una
el
locura.
grave problema. Y ahora, cambiando un poco de eje, volviendo otra vez a tu persona, ¿qué proyectos tenés respecto al futuro cercano? ¿Y pensás dedicarte por mucho tiempo al deporte virtual?
Bueno, el proyecto que yo tengo es recibirme de lo que estoy estudiando. Me gustaría ir a otro país a ver cómo es la cosa. Y en los esports, la verdad que hasta que, no sé, hasta que dure, ¿no? Porque yo no sé si capaz el día de mañana todo esto se termina o capaz que sigue. Y a ver, no hay algo cierto, pero mientras que pueda estar dentro, lo voy a hacer.
Claro.
Porque me gusta, lo disfruto, pero siempre dando prioridad a lo que viene siendo la carrera que estoy estudiando.
Claro, ¿y qué se siente ser el capitán de la selección argentina?
Bueno, para mí cuando me nombraron fue un orgullo tremendo. Uno siempre de chico sueña con representar al país, ¿no? Y va, para mí fue una locura, no podía creerlo. Es más, hasta que no comenzó el primer torneo, yo creo que yo personalmente no caía y mis compañeros igual. O sea, no nos entraba en la cabeza lo que estábamos haciendo, a quién estábamos representando y quién nos había llamado, en este caso CAP, para jugar bajo su nombre. Nada, era totalmente impensado. Si bien yo veía que FIFA tenía su selección en Argentina, que varios juegos buenos de deporte la tenían, pensaba quizás que una vez 2K podía llegar, pero no tan reciente en ese momento. O sea, me lo imaginaba, pero no lo veía tan a corto plazo, sino mucho más a largo plazo. Y que FIBA se haya metido en eso. FIBA como una federación internacional, que yo creo que ni FIFA ni el juego de FIFA tiene una federación internacional detrás. Nada, es una locura. Es algo totalmente fuera de sí. O sea, no, yo hasta ahora no entiendo. Es lo máximo,
Sí,
es
¿no?
muy grande lo que hizo FIBA.
El sumum de todo, porque encima ustedes están avalados por dos grandes instituciones, ¿sí? Primero la que
Sí,
nuclea el
sí.
básquet a nivel nacional. Entonces ustedes representan a la Argentina desde la
De
CAP
manera oficial
de
y
manera oficial,
licenciada.
claro, y encima representan a la Argentina a la FIBA, que directamente es lo más de lo más, ¿sí? Que es lo que nuclea todo en el mundo, como es su equivalente a la FIFA en el fútbol.
Exacto. CAP
Entonces,
es AFA, es la
exactamente.
equivalencia, y FIFA es la equivalencia
Es
de
FIBA.
FIBA.
Sí, como para que la gente más o menos se lo entienda, los que son los
Exacto.
equivalentes en ambos deportes, ¿no? Porque siempre es muy bueno si tratar de compararlos con el fútbol, sobre todo estando en Argentina. Quizás si
Claro.
estábamos en otro país, lo comparábamos con otro deporte, pero
Así
acá
es.
mucho se mueve por el fútbol y quizás para bajar un poco, traer, sí. FIBA es el equivalente a FIFA y CAB es el equivalente a AFA, ¿sí? ¿Y cuál es tu labor como capitán del seleccionado?
Bueno, principalmente es elegir el equipo, los 7 jugadores que van a representar acá a Argentina en ese torneo. Y después, dentro de la cancha, más un líder moral,
Sí.
porque bueno, no soy el base. Yo siempre se lo dejo como el capitán dentro de la cancha, lo que viene siendo el base, que es el que lleva la pelota y es el que arma el juego. Entonces, ese capitán dentro de la cancha es el que juega de base. Yo soy más como un líder moral y
Sí.
bueno, y el que elige y nada, selecciona a los jugadores para el torneo.
Qué responsabilidad igual,
Sí,
¿eh?
es bastante complicado porque bueno, estás en un punto en donde lamentablemente no puedes dejar a todos contentos.
Y no.
Eso siempre pasa, siempre llegan las críticas, el por qué él, el por qué no él,
Sí.
por qué lo elegí a tal, por qué no a él. Que bueno, al principio era como, para mí fue tipo, no fue difícil de manejar, pero como que me atacó así, muy de sorpresa, pero después, bueno, con la ayuda del psicólogo y bueno, hablando también con mis compañeros, entendí que no puedes dejar a todos contentos. Más
No.
en el lugar donde estoy y que todos quieren estar, o hay mucha gente que desea estar en este lugar, desea poder representar al país. Y bueno, también es difícil manejar y elegir a los jugadores porque cada uno tiene un ego, ¿no? Que
Sí.
quiere también hacer puntos o lucirse, o hay gente que la verdad que no le importa, no le interesa la parte de estadística y desea ayudar al equipo. Entonces, bueno, hay que lidiar entre esos dos perfiles. Y nada, no es una tarea sencilla,
No, no,
pero
obvio.
nada, la disfruto muchísimo y me re gusta.
Bueno, felicitaciones por eso, Rami,
Muchas
y
gracias.
la verdad que es un gustazo nuevamente tener, como te lo repetí al principio, para aquellos que están escuchando y recién están integrándose a la entrevista. Él es Ramiro Lero, capitán de la selección argentina de básquet de deportes electrónicos, con representación en la FIBA. Y bueno, nos está contando su historia, sus vivencias. Y como cierre a esta entrevista, justamente, qué mejor pregunta que para hacérsela al capitán del seleccionado, ¿sí? Por tu experiencia y por tu capacidad de liderazgo, ¿sí? ¿Qué tendrías para decirle a ese chico que tiene un potencial para desarrollarse en el ámbito de los videojuegos a nivel profesional, que sin embargo le está costando el paso ese para lanzarse, para probarse, para mostrarse. Y quizás vos, con algunas palabras o con lo que mejor te surja, le podés terminar de dar el empujoncito que necesita.
Que para mí siempre hay que intentarlo, por más que después en el futuro no salga, que lo intente, que no se quede con el qué hubiera pasado si hubiera hecho eso, o qué hubiera pasado si aunque sea lo hubiera intentado y me hubiera metido en los esports, pero que siempre hay que tener un plan B, que no podés, creo yo, mandarte de lleno solamente a lo que viene siendo lo de esport. Bueno, en mi caso, no, mi idea no es para nada vivir de esto, pero es algo muy lindo que se disfruta mucho, que hay mucha gente que también puede ganar plata con esto, puede ganar mucha plata, pero que siempre hay que tener un plan B. En el
Claro.
caso de que no salga, en el caso de que por un momento a otro pases a odiar el juego, porque conozco a mucha gente que estaba en su momento, en su mejor momento, en su prime, y de un día para el otro dice: yo no juego más, yo no juego más, yo no juego más. Entonces siempre hay que tener un plan B, una segunda opción. Y yo creo que se puede jugar y estudiar al mismo tiempo. No hay excusas para no hacerlo.
Bueno, Ramiro, más que claro todo, quiero nuevamente extenderte mi agradecimiento por haber formado parte del ciclo de entrevistas. Y la verdad que fue un gustazo para mí personalmente haberte tenido aquí. Y esto fue una nueva edición del ciclo de entrevistas Vivir por el Deporte. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.